Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que mañana jueves será el único día de esta semana que estaremos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330, porque el viernes estaremos en Escobar.
Sí, señor.
En el Teatro Seminari. Las entradas están en tuentrada.com.
Y el sábado en el Teatro Roma de Avellaneda. Atención, las entradas en plateanet.com.
Hablaremos hoy de algunos episodios míticos con trueques, con cambios. Yo te doy una cosa, vos me das otra. Algunos de los protagonistas son dioses, otros son semidioses y otros son simples mortales. Algunos personajes ofrecían su trabajo o su sabiduría a cambio de cierto beneficio, otros cambiaban una vida larga por una vida gloriosa, aunque más breve, esa clase de trueques. Vamos a ver qué pasa. Empecemos diciendo algo acerca de Fineo. Tiene muchas leyendas Fineo, pero esta es la más conocida. Fue un rey de Tracia, Fineo, que cambió con las Moiras, se acuerda de las Moiras, aquellos seres implacables que se encargaban del destino. Cambió con las Moiras la vista por la larga vida. Y dijo, prefiero ser ciego y vivir mucho. Quíteme bueno. La vista y a cambio de esta...
¿De cuál?
De la vista.
Sí.
Deme muchos años de vida. Y hubo alguien que se ofendió con ese cambio. Ese alguien fue Helios, el que todo lo ve y que tenía 100 ojos. Y le pareció que eso lo ofendía de alguna manera. Hay gente que se ofende mucho,
sí.
Especialmente los dioses. Para él no había cosa más importante que la vista. Le envió entonces, como castigo a Fineo, a las arpías, unos demonios alados que lo atormentaban a Fineo de diversos modos. Le afanaban la comida o se la ensuciaban cuando trataba de ingerirla. Bueno, mucho peor era que se la ensuciaran realmente, ¿no? Aquella persecución de las arpías se sostuvo hasta que Calais, no Calé, Calais y Cetes ayudaron a Fineo. Estos muchachos mataron a una de las arpías, alejaron a la otra y lo liberaron así del castigo que Helios le había impuesto por desprenderse así del don que Helios tanto apreciaba. Hay una versión, en otro de estos trueques, amorosa y trágica a la vez, del mito que trata acerca de la sibila de Cumas. En este caso el trueque no alcanzó a producirse. Vamos a ver. Sibila es el nombre de una sacerdotisa encargada de anunciar los oráculos de Apolo. Y la más célebre de la Sibila fue la Sibila de Cumas. Inmediatamente después de su nacimiento creció de golpe, como algunas, y se puso a profetizar en verso. Formulaba sus oráculos en una gruta, lo cual es muy conveniente por razones que no viene al caso elucidar. Apolo se había enamorado de la Sibila. El dios Apolo se había enamorado de la Sibila y había prometido concederle la satisfacción del primer deseo que expresara.
Está bien.
Bueno.
Y ella pidió la inmortalidad.
Oh.
Apolo cumplió entonces con su pedido, pero sucedió, y es un olvido recurrente en los mitos griegos, que la Sibila no le había pedido además eterna juventud.
Claro.
Entonces se le ocurrió hacer una nueva exigencia. Le dijo, momento, también quisiera eterna juventud, pero esta vez Apolo pidió algo a cambio. Dice, yo te voy a dar la juventud eterna solo si me entregas tu virginidad. Y la Sibila no quiso pagar con aquello que consideraba evidentemente de gran valía. Y con el tiempo llegaron las consecuencias. A medida que envejecía la Sibila, se volvía más flaca y seca, hasta que la encerraron como a un pájaro en una jaula en el templo de Apolo. Allí le preguntaban cada día cuál era su deseo y la sibila contestaba que deseaba morir. Esto es por no tener cuidado.
Sí, sí.
Por no tener cuidado. Pero lo que pasa es que con esta objeción que yo acabo de hacer, se derrumba toda poesía. Esa es la objeción de los concejales de Vicente López. La objeción burguesa al mito, al tema poético. La pregunta, ¿por qué fue? ¿Por qué no se acordó? ¿Para qué miró para atrás? Si sabía que lo iban a mandar al infierno nuevo, ¿por qué miró para atrás? Todas esas preguntas que hacen cuando uno les cuenta estas historias. ¿Quién lo mandó a comer aquella manzana? ¿Qué ganaba? Bueno, así se arruina toda poesía. Pero no estaría mal hacer un espectáculo teatral con unos intervalos de objeciones burguesas.
Claro.
Un personaje, es una idea extraordinaria.
A ver.
En la obra hay un personaje que es un objetor. Entonces, hay unas intervenciones de objeción burguesa del escalafón burgués. Y entonces alguien cuenta un cuento y devuelve, ¡momento!
Sí.
Aparece. Mira si un tipo va a ir caminando hasta Ámsterdam nada más que para ir a buscar a una mujer que le gustaba. Y sigue la obra. ¡Pum! ¡Momento! Mira si el tipo va a elegir una vida más corta pero más heroica en vez de una más larga y tranquila. Yo elegiría una larga y tranquila.
Claro, dice mirando al público, guiñando el ojo.
Y los mira todos del público, como dice, y los del público dicen, sí, dicen todos.
Claro.
Los del público son todos objetores burgueses. Y el actor que hace de suponete, de Aquiles, que es el que eligió una vida breve y gloriosa, se avergüenza muchísimo y consulta con sus amigos. Bueno, eso no está en el libreto. Si Aquiles hubiera preguntado a muchos de nuestros amigos, la Ilíada no se hubiera escrito nunca. Porque
claro,
Aquiles hubiera elegido la vida larga y hubiera dicho a Agamenón que no se metiera, a vos que te importa, lo conoció con tu cuñada. Y vos te querés casar con Helena de Troya, le habría dicho a Menelao, todo eso. Es linda, pero ¿sabés cuántos líos?
Muchos líos.
Esto puede ser actuado como se actúa en las películas argentinas. ¿Y vos te querés casar con Helena de Troya? Es linda.
Anda.
La verdad que es
linda.
Linda.
La verdad que
es linda. Pero ¿cuántos líos? Sí. Menelao.
Sí.
Déjame de embromar. Otro asunto. Había una muchacha hermosa llamada Mestra, de quien el dios Posidón, que es el dios del mar, se había enamorado. Mestra solicitó al dios un don a cambio de sus favores. Dice, mire, yo no tengo ningún problema, pero le voy a pedir una cosa. Nada menos que el don de poder convertirse en cualquier cosa a placer. El don proteico. Posidón no lo dudó, aceptó el cambio. Más sí, dijo. Se unió a Mestra, por decirlo así, y le dio lo pedido, como acabo de decir.
Sí.
Pudo desde entonces Mestra convertirse en cualquier cosa a placer. Pero a otra muchacha no le fue tan bien. Casandra recibió ciertos poderes a cambio de amor. El proceso fue más o menos el mismo, pero con el dios Apolo. Dice, yo te voy a enseñar a adivinar el porvenir. Pero tú tienes que entregarme tus favores sexuales. Y Casandra aceptó el pacto. Dijo, sí, fenómeno. Pero una vez que Apolo le enseñó el arte de la adivinación, se negó a unirse con el dios.
No,
dice,
no,
ahora no me uno nada.
No.
Y Apolo, enojado, le escupió en la boca. Eso significa que de este modo, no es que le quitaba el don de la profecía, pero sí el de la persuasión. Quiere decir que las profecías de Casandra jamás las iba a creer nadie. Y así fue que ocurrió. Último trueque, último arreglo. Las amadríades eran una categoría de ninfas de los árboles. Nacían con el árbol que protegían y compartían su destino. Por eso eran consideradas como seres mediadores entre los mortales y los inmortales. Se ponían contentas cuando las lluvias regaban sus árboles y estaban de luto cuando los árboles perdían el follaje o algo así. Las amadríades eran hermosas y es por eso que pastores y héroes buscaban apuntalar viejas encinas o árboles que peligraban para obtener favores, que eran siempre amorosos, de parte de estas chicas. Muy bien. Uno que aprovechó esa circunstancia fue un señor llamado casualmente Reco. Parece que las amadríades se le habían acercado para que Reco, con su saber, recuperara una encina viejísima que estaba a punto de caerse. Reco propuso entonces el trueque, la recuperación del árbol por el amor de todas las amadríades, y ellas aceptaron el pacto, pero lo previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer. Le dijeron que incluso una abeja lo iba a vigilar siempre.
Sí.
Él podía acostarse con todas las amadríades, pero con nadie más. Muy bien. Reco aceptó y fue amado por estas muchachas, por todas ellas. Pero en una ocasión, la abeja de la que hablamos, la que vigilaba a Reco, lo vio con una muchacha de Ninos. Incluso Reco vio a la abeja y lo recibió a este insecto con una gran destemplanza. Bueno, que es lo que haría cualquiera de nosotros.
Claro. Sí, bueno, imagínense, pero no era una abeja común.
Encontrás ahí con una muchacha demostrándole tu afecto y aparece una abeja a importunarte con su zumbido, y no solamente con las molestias propias del insecto, sino también con la posibilidad de ir a ortivar a nuestras 100 novias aquella infidelidad. A los pocos días la abeja se presentó una vez más frente a Reco, lo picó en los ojos y lo dejó ciego.
Bueno.
Ese fue el castigo a su traición. Bueno, hay otro trueque que es el más famoso y más breve, el de Quirón y Prometeo. Quirón era un centauro, aquellos seres mitad hombres, mitad caballos. Era inmortal Quirón. Y vivía en el monte Pelión, en una caverna. Fue maestro Quirón, educó a Jasón, Aquiles, Asclepio. Curioso, ¿no?, tener un maestro un poco caballo.
Sí. Sí.
Su enseñanza tenía varias materias, era profesor de música, de arte, de guerra, de caza, de moral, de medicina, Quirón. Bueno, cuando Heracles inició la matanza de los centauros, Quirón, que estaba al lado del héroe, fue herido accidentalmente por Heracles. Ustedes saben que las heridas provocadas por las flechas de Heracles eran tremendas porque tenían el veneno de la hidra de Lerna, etc. Y Quirón tuvo una grave llaga. Quiso aplicarse una pomada, pero las llagas que causaban las flechas de Heracles eran incurables. Y ahí quedó, con ganas de morir, porque los dolores eran terribles, pero no lo lograba porque era inmortal. Era inmortal, pero su herida no podía curar, porque había sido causada por las flechas de Heracles, que causaban heridas incurables. Entonces, estaba condenado a un padecimiento eterno. Y justo pasó por la esquina Prometeo, que había nacido mortal. Y Quirón lo encaró y le dijo: te obsequio mi inmortalidad, te la cambio por tu mortalidad. Y Prometeo dijo: venga. Quirón encontró entonces el descanso a su dolor y Prometeo se hizo inmortal solamente por pasar en el momento exacto por la esquina adecuada. Como tantos. Bueno, ¿a quién dedicar este catálogo de trueques? Bueno, a Prometeo está bien, porque gracias a él, que robó el fuego a los dioses, comemos alimentos cocidos, si no estaríamos morfando cosas crudas.
Sí.
Ensalada.
Bueno. Hemos ido a buscar un disco y vamos a escuchar este que es un trueque también, ya que estamos, te doy esto, me das aquello. Hay una linda milonga que va a cantar Alberto Gómez que se llama Durazno a 40 al ciento. Se está estableciendo.
Sí,
yo te
doy. Sí,
si es durazno, vos me das 40 guitas.
Sí. Bueno, no,
lo que revela el desarrollo del proceso inflacionario desde 1940 a nuestros días. Durazno a 40 al ciento, Alberto Gómez.
Caminar el tobiano, dique a la cabezada, malustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano le bate al sol su afamento, mientras el dueño contento con la mano hace bocina y grita mientras camina. Durazno a 40 al ciento. Blanca alpargata de lona a rayas del pantalón, negra faja de algodón, su camiseta prisiona. El fungi no desentona la pinta en ningún momento, porque en su requintamiento sombrea su bizarrana al batirle a una fulana. Durazno a 40 al ciento. Bache que no conozca de Belgrano a Matadero, para él no hay pozo fulero de Villa Crespo a La Mosca. En su hombría sana y toca hay algo de sentimiento, lanza su pregón al viento en una nota alargada y alborota la barriada. Durazno a 40 al ciento. La flor del monte patrona lo brisco y los amarillos, y acariciando al potrillo un compás de tango entona. Tiene una frase burlona y un piropo en un momento, y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita. Durazno a 40 al ciento.
Era Alberto Gómez en La Venganza Será Terrible, Durazno a 40 al ciento.